ahí te puedes quedar. Una cosa que ustedes y yo necesitamos aprender es que estamos dispuestos a dar amor, dispuestos a acompañar, pero no vinimos a sobarle el dolor a nadie. Y hay gente que le pide a uno que le sobe la herida. No, yo no tengo tiempo para sobarle la herida a nadie. Y si alguien quiere sanarse, da un paso, tiene que pararse en acto de fe, recoger su camilla e irse. No, es que yo, ¿cuándo puedo sentarme para contarle toda mi vida? Ah, ¿tú crees que en, pues, aunque sea pues como los titulares, para eso cuánto necesitarías? Unas 6 horas. Ah, yo te recomiendo que consigas a alguien con quien conversar. Yo con mucho gusto te invito a orar. No, pero es que usted no entiende. No, no entiendo. No entiendo. Y cuando alguien no se quiere dejar ayudar, tú con amor oras por esa persona y vas y ayudas a quien quiera dejarse ayudar. Hay que aprender a soltarse sin sentimiento de culpa. Una de las cosas más duras es cuando nos encontramos con seres humanos que no se quieren dejar ayudar. No quieren ayuda, no quieren cambiar. Yo tengo mi dolor y con él me quedo. Y yo lo único que digo es con todo el amor es: con mucho gusto, que el Señor te bendiga. Próximo, pero no me dejen así. No, es que usted se dejó hace rato. Cuando la persona se abandona a sí mismo al dolor, nadie lo puede rescatar. Nadie lo puede rescatar. Así que hoy yo te propongo que si tienes una tristeza o una pena moral, elige entregársela a Dios y sigue viviendo, porque los que tienes al lado te necesitan. Te necesitan y te necesitan completa, te necesitan completo, te necesitan con ánimos, te necesitan con risa. Y si el ser querido que amas está muerto, te prometo que ese ser, si te amó, daría cualquier cosa por verte reír y por verte feliz. Y si pudiera estar junto a ti, si esa persona pudiera estar junto a ti, te diría: mamá, o mi hijo, o mi hija, o hijito, por mí no te angusties, que yo estoy feliz. Entonces la persona dice: ¿y si no está feliz? Próximo, que se haga en ti según tu fe. Ah, pero es que como nadie ha vuelto a decir, yo no me voy a desgastar contándote una historia de vida después de la vida. Ve y léela, hay muchos libros. ¿Crees o no crees? Pues no sé. Próximo. Yo no tengo tiempo para eso. No lo tengo. Quienes me conocen de cerca saben que no tengo tiempo para eso. Ha habido momentos en mi vida que cuando hacía consulta, alguien empieza con esa perorata y le digo: bueno, se acabó la consulta, que el Señor te bendiga. Pero es que yo, no, es que usted vino a llorar su pena o a sanar su corazón. O como cuando alguien me llegaba a la consulta: cuéntame, ¿en qué te puedo servir? Pues no, pregúnteme usted. ¿Qué te trajo aquí? La verdad, estoy aquí porque mi mamá me mandó. ¿Cuántos años tienes? 27. ¿Y te mandó a qué? Que porque como yo soy tan conflictivo. ¿Conflictivo? ¿Y qué puedo hacer por ti? Yo no sé, usted es el médico. Yo lo único que puedo decirte a ti hoy y ayudarte es invitándote y acompañándote hasta el ascensor. Ve. Pero ¿cómo así? Mira, con todo respeto, yo no soy la gran cosa, pero para tener una cita conmigo hay gente que espera un año. Y esta hora que te voy a dedicar a ti, me vienes a decir: yo vine aquí por obligación. Con todo el respeto, que tengas un buen día. Y paro a la persona y la llevo al ascensor. ¡Próximo! ¿Qué vas a hacer tú con tu vida? Esto es a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Sabían ustedes que las mujeres son las que más toleran estrés en el planeta? Toleran, no tienen, toleran. Un estudio demuestra que después de divorcio, las mujeres en relación con los hombres cumplen más con el deber. Dejan menos de asistir a la empresa a trabajar. Llevan Kleenex o yo no sé qué otra marca de papelitos para limpiarse los mocos y las ñatas y los lágrimas, pero van y trabajan, cumplen con su deber, sacan los niños adelante, sacan familia adelante, pagan cuentas, no dejan que nada se caiga. El marido está bebiendo porque está en un estrés el más tenaz. Los hombres somos frágiles, somos más frágiles que ustedes. Es la verdad. De corazón, yo no me estoy aquí intentando reconciliar con las mujeres. No, yo crecí entre mujeres. Tuve dos hermanos, sacerdotes, bellísimos, bondadosos conmigo, y me criaron 4 hermanas, mi mamá y un macho, muy querido, que era mi papá Mario Gaviria. Yo crecí entre mujeres. O sea, que no es que tenga así pues como que lamberle a las mujeres para entenderme con ellas. No, gracias a Dios. Me entiendo bien con las mujeres tanto como me entiendo con los hombres. Cuando yo diga algo es porque así es. Generalmente vengo haciendo en mi vida un acto y es cada vez exagerar menos, cada vez mentir menos, cada vez decir al sí sí y al no no, lo cual es decir simplemente la verdad. Así que si yo les digo algo es porque hubo un estudio que lo demuestra. Ustedes son mucho más capacitadas que nosotros para muchas cosas. Quisiera levantar la mano con los hombres que estamos aquí. Hombres presentes aquí, levanten la mano. ¡Uy, qué montón! Bajen la mano. ¿Cuántas mujeres hay aquí presentes? Levanten la mano. ¿Quiénes tienen más fe? Démosle un aplauso a él. Hasta ustedes son las guardianas de la fe en las familias. Tono emocional. Los seres humanos tenemos diversos niveles, diferencias, así como una guitarra tiene cuerdas sexta, quinta, cuarta, así tiririririririn, y un piano arranca grave y termina agudo. Los seres humanos tenemos tonos emocionales, siendo el más profundo la apatía, la indiferencia total, ya no me interesa nada. Siguiendo hacia arriba está la depresión, luego sigue la tristeza, una sensación de vacío. Mucho más arriba hay una sensación de paz, es tranquilidad, es serenidad, en bienestar. Y hacia arriba va subiendo la alegría, la euforia y el éxtasis. Está demostrado clínicamente que demasiada alegría o demasiada depresión matan. Se ha visto en Europa que en los partidos de fútbol de campeonato hay gente que ha muerto porque a su equipo de fútbol le metieron gol y le ganaron el partido. Y le da un infarto porque le ganaron a su equipo. ¡Pah! Allá cayó. Pero también en el mismo estadio ha muerto una persona del equipo que ganó, de la alegría, de la pura alborotada que se dio. Parece ser que para la salud física y mental, el estado ideal es el estado de paz. Paz. Una paz que da el Señor, hermosa, que raya con la alegría y vuelve a la paz. Hay momentos de alegría, pero cálmate, respira despacio, cálmate, disfruta esto. Es mejor que andar en brincos y en arranques pues como de gallo capón. No, eso es suavecito, suavecito. Vamos a tener una vida un poquito más serena, menos bajones, menos subidas. Mantengámonos en la paz. Y la paz es nutrida por la oración. La oración es un gran nutriente de la paz, pero no una oración cualquiera. Hace poco estuvo aquí en Colombia el padre Thomas Forrest, uno de los mejores predicadores del mundo. El padre es un muchacho de 80 años, más joven que cualquiera de nosotros. Y él decía que había inventado un ejemplo. En dos partes de la ciudad, dos niñas le piden a su papá una muñeca. Son distintas, de distintas familias, no se conocen. La una es una niña de aquellas difíciles. Papi, sí, mi amor, Tú nunca te acuerdas de mí y yo tengo un antojo de una muñeca y no te habías dado cuenta de que yo quiero una muñeca. ¿Cuándo me vas a comprar una muñeca? Vamos a ver, mi amor, ¿cuándo te compro tu muñeca? ¿Pero por qué no vamos ya? Mi amor, porque es domingo. Además, no es hora de comprar la muñeca. ¿No ves que...? ¡No! Y arma todo un show. ¿No se han ido a dormir? Tú no me das mi muñeca. Linda, paciencia. Yo quiero una muñeca. Al otro lado de la ciudad, una niña se acerca al papá y le dice: papi, ¿no es cierto? ¿No es cierto que tú me amas mucho? Sí, mi amor. Tú sabes que yo te amo mucho, ¿verdad? Es que yo estoy enamorada de ti. Sí, mi amor, eso lo sé. ¿Tú me regalarías una muñeca cuando puedas, papá? Y antes de dormirse: papi, yo sé que tú me vas a regalar la muñeca. Yo desde ya te doy las gracias. Cuando sea el momento, tú me la consigues. Claro, mi amor. Llega el lunes por la noche y la una, llega el papá: apuesto que no me trajiste la muñeca. Es que tú eres así, mi mamá bien dice. Y la otra, cuando el papá llega, le dice: papi, cuando te acuerdes, la muñeca. Solamente piensa para cuál de las dos el papá correspondiente va a estar más dispuesto a ir, sacar la plata y comprarle la muñeca. No se necesita ser físico nuclear para uno darse cuenta de las cosas. Son cosas de sentido común. Entonces, hay personas que oran de esta manera: Señor, aló, Señor, aquí estoy ante ti. Pues, yo no sé ni por qué estoy orando, porque tú ya debes saber lo que me pasa. O sea que aquí estoy botando corriente de entrada, pues. Si alguna vez tú que te mantienes tan ocupado me miras, quiero que sepas que ando con una tristeza muy tremenda hace 3 meses y no has hecho nada por ella. Pues, ese es un estilo, exagerando. Otros que es: Señor, yo me estoy muriendo. Esto me va a morir. Esa es otra forma. Y hay otros que dicen: Señor, tú conoces mi tristeza y mi dolor. Yo solo quiero pedirte que ayudes a sanar mi corazón, que me ayudes a tener valentía para vivir la vida. Tú conoces mis necesidades, mis intenciones. Tú sabes lo que hay en mi corazón. Yo solo te quiero dar gracias por lo que ya en generosidad me das. Yo quiero darte las gracias por todo lo que tú me das. Gracias. Gracias. Cuando te quede fácil, ayúdame a ser mejor. Ayúdame a quitarme esta pena moral. Pero me entrego a ti en humildad, Señor. Eres grande, eres poderoso. Contigo voy a cualquier parte. ¿Cuál crees tú que es más beneficiosa? Tenemos un Dios que hace favores aunque no se los pidas. Vivimos en un mundo donde manejarse bien debe ser una actividad sin ánimo de lucro. No, es que yo me manejo bien para que me vaya bien. Estás perdiendo el tiempo, porque hay gente que es mala con ganas. Están tapados en la plata, les va bien en todo y son malos. ¡Ay, la injusticia de Dios! No, es que Dios decidió que el sol sale sobre buenos y sobre perversos. Y cuando una persona mala o buena pasa junto a un rosal, igual el rosal le suelta el aroma sin decidir para quién brilla o no. ¿Qué tal que todos los malos del mundo el día de sol tuvieran una nube que los persiguiera y les tapara el sol? Pues, no, no. Nosotros hemos tenido en nuestro corazón un Dios que es: a ver pues, ya me levanté hoy, ¿quiénes están manejando mal? Vos te manejaste mal, gripa para vos, pa, vos te mereces un tumor, ah, tumor, cucaracha. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Nosotros no nos damos cuenta que el Señor nos dio libre albedrío, libertad total. ¿Quieres causar daño? Tienes el poder. ¿Quieres sanar? Tienes el poder. Es más, el Señor le molesta que uno ni fu ni fa. Hay una cita que dice: porque estás tibio y no frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca, dice el Señor. Entonces, ¿para dónde te quieres tirar? No, es que yo a veces le coqueteo y me le alejo. Quédese ahí. Que se haga en ti según tu fe. Próximo. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Yo te invito a que nosotros tomemos la decisión hoy de empezar a creer por fe. Yo hace años tomé una decisión. A mí lo poco que tengo en la cabeza me servía para estorbarme la fe en Dios. Y un día dije: si el campesino más humilde, como decimos, la fe del carbonero, ellos no se preguntan nada, primero Dios, después mi Dios y después mi Dios, y mientras Dios esté arriba aquí, todo está bajo control. Como cuando nos entraban a cirugía, pacientes muy humildes: vea, doctor, sinceramente, primero Dios y después ustedes. ¡Qué belleza! Primero Dios y después ustedes. Ese tiene las prioridades claramente. Nosotros, yo les invito, nosotros empecemos hoy a creer sin preguntarnos nada. Es que yo no entiendo la Biblia y me entran dudas. Pues bienvenido al club, porque la mitad de la Biblia o tres cuartas partes yo no la entiendo. Pero yo no voy a permitir que mi incomprensión, mi ignorancia sobre temas bíblicos me estorbe para mi fe. Pregúntate todo lo que quieras, pero en relación con Dios, elijo creer. Creo en Dios Padre Todopoderoso. No es, estoy considerando pensar a ver si de pronto existe un Dios. Porque si no, el Señor va a decir: próximo. ¿Qué vas a hacer tú contigo? Yo elegí creer que hay un solo Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, en su Hijo único, Jesucristo. Y soy dele y dele y dele. Yo no me pregunto nada. Yo cada mañana me arrodillo enfrente de un sofá, recuesto mi cabeza sobre mis dos manos en el sofá y le digo: gracias, amoroso Dios, por un día que me das más. Hoy voy a procurar dar amor, voy a procurar regañar al que haya que regañar, voy a procurar compartir, voy a procurar sobar al que necesita ser sobado, voy a procurar dar lo que tú me diste para dar. Hoy voy a mirar el cielo soleado o el cielo con nubes y te voy a decir desde ya: Señor, no he mirado por fuera como esté el día, pero si está gris, te lo agradezco. Si está soleado, te lo agradezco, Señor. Gracias por un día más. Y como hoy es posiblemente el último día de mi vida, no me lo voy a gastar en tristezas tontas. Porque si hay una tristeza que valga la pena, que alguien me la sustente. Hoy no tengo tiempo sino de alabar, de darte gracias y de caminar en fe hacia donde tú me llevas, amoroso Señor. Hay una disciplina en la medicina que se llama hemoencefalografía. La hemoencefalografía monitorea los cambios de circulación en el cerebro. Se le pone a la persona como una especie de balaca, esa balaca tiene unos sensores, eso con una luz entra, chequea y refleja cuando baja la circulación y cuando sube. Muchos problemas en el organismo se dan porque no hay suficiente circulación. Un infarto en el corazón se da porque no está llegando suficiente circulación. Eso es lo fundamental. Se hizo un protocolo, como quien dice, una serie de reglas para mirar. ¿Qué estará pasando por ahí? ¿Quieren averiguar si en el taller están martillando o algo? Porque nos queden las cámaras y en todo. Cuando una persona está teniendo pensamientos difusos, difusos es que no son concentrados en nada. Ve, ¿para dónde vamos ahora? Ay, se me olvidó pagar servicios. No, tal vez hasta por la tarde hay. Ve, hay que llamar a fulanita a ver cómo le fue. Y la niña, ¿qué dijeron de ella? Y toda la historia. Ay, está como tallándome esto. Ve, ¿qué vamos a hacer de almuerzo? Esos son pensamientos difusos. El cerebro no necesita mucha sangre para mantener esos pensamientos funcionando. Pero hay otros pensamientos que mejoran la circulación en el cerebro y son pensamientos enfocados en cosas positivas. Con seguridad a mi muchacho le va a ir bien en su entrevista. Mi Dios nos va a ayudar con todo lo que estamos haciendo. Eso aumenta la circulación en el cerebro, la mejora. Y pensamientos positivos acompañados de emoción positiva, que es como cuando uno le pone el corazón a algo, mejoran aún más la circulación. Yo recuerdo momentos en que estaba yo en casa, pegado del computador, y se me acercaba mi hija, que tendría, ¿qué? 4 años o 5. Papi, te amo. Yo también, mi amor. Ese es un te amo sin emoción. Emoción es cuando la persona se acerca y tú te quedas mirándola y le sostienes la carita con tus manos y le dices, ¿tú sabes que yo te amo? Yo también. Esta mañana llega Melissa, esa muñeca que está sentada allá, que se ha vuelto el amor de mis amores, y me dice, me abraza y se me queda mirando y me dice, yo te quiero mucho. Y yo por poco me voy al suelo de la emoción. ¿Por qué? Porque una criatura sin estudiar, sin mirar computador, sin nada, se me queda mirando con sus ojos brillantes y me dice, yo te quiero mucho. A mí el corazón me late más rápido. Estoy emocionado y le cojo la carita y le digo, y yo te amo a ti, pequeña. Esos se llaman pensamientos positivos cargados de emoción. La oración, cuando es cargada de emoción, mejora la circulación en el cerebro. Entonces, mucha atención. Ahí ustedes alcanzan a ver parte de un cerebro. La parte amarilla es la parte más sana. La parte oscura, azul oscura, que está señalada con flechas, son zonas que están bajas en circulación. Ese es el cerebro de una persona deprimida, severamente deprimida. Este es un paciente real, paciente nuestro en California. Y esta persona, después de 27 semanas, miren el cerebro cómo cambia. Se los voy a mostrar. Antes, después. Antes, después. Si a esta persona tú la regañas y le dices, pero ¿por qué no te propones salir de ahí? Es que tú no pones de tu parte. Esta persona, el cerebro, no tiene la fuerza para levantarse y decir, voy a sonreír. La persona es como decirle a alguien que está parapléjico en una silla de ruedas, es que usted no se propone, levántese y ande. Si se para, se va al suelo. Esta persona ya pasó el punto de que la voluntad es suficiente. Aquí la persona ya tiene su cerebro más limpio. Lo único que hizo esta persona durante 27 semanas fue cambiar a pensamientos, aunque no tuviera motivo, pensamientos amables y positivos. Fue lo único que hizo. Y aquí hay un gráfico muy bonito. Este gráfico nos muestra esta línea amarilla que no se alcanza a ver muy bien. Nos muestra cómo está la circulación con pensamientos difusos. Luego, cuando la persona entra en pensamientos optimistas, mejora la circulación, y aquí entró en oración. La oración con emoción positiva eleva la circulación. Yo nunca, después de ver esto, cambié mis hábitos de oración. Yo era, Señor, yo sé que tú eres grande, eres poderoso. Yo, Señor, sé que tú vas a cuidar de mis hijos. Señor, acuérdate de Juancho, acuérdate de Juan, como Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, en la muerte. Amén. Más o menos así oraba yo siempre. Ahora me quedo un instante en contemplación y le digo, ¿tú tienes idea, mi Señor, cuánto te amo yo, Señor? ¿Tienes idea de lo que yo me derrito por ti, mi Señor? Y me parece escuchar que el Señor dice, y yo también me derrito por ti y por cada uno de tus hermanos y hermanas. El Señor se derrite por ti. El Señor está esperando por ti. El Señor dice, no más rebeldía, ven, yo quiero cuidar de ti. El Señor es amoroso, tierno y bondadoso. ¿Qué te estorba para acercarte a Él? Cuando te acercas en oración, mira lo que sucede. Mejora tu circulación. Esto es ciencia. Y ahí tenemos pensamientos difusos y luego cómo sube en oración. Ahora, te hago una pregunta. Si sabiendo que la oración mejora la circulación en tu cerebro, mejorando la nutrición, mejorando el intercambio gaseoso, léase, mejorando el flujo de oxígeno a tu cerebro.